I'm turning now to the book of Proverbs, chapter 24 and verse 3.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Proverbios 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y hemos estado estudiando el tema de la sabiduría aquí en el libro de Proverbios, y ya hemos notado que el capítulo 24, versículo 1 y 2 terminan con la sección de antes, y hay una secuencia de versículos que tienen temas específicos. Y otro tema, otro grupo de versículos que tienen un tema diferente, comienza aquí en el versículo 3, y tal vez el tema va hasta el versículo 14. Y en esta sección, el rey Salomón, siendo inspirado por Dios, vuelve al tema general de la sabiduría. Y este tema ha sido ya expandido en el capítulo 9, y entonces señala diferentes cosas en este pasaje, simplemente con diferentes ilustraciones, ejemplos. Y los proverbios están todos conectados en este grupo de versículos, de una forma u otra están conectados. Y lo primero que quiero que meditemos en esta tarde, en esta noche, es que la sabiduría es un proyecto. En lo que respecta a nosotros, de forma subjetiva, la sabiduría divina es un proyecto para nosotros. Nuestra vida cristiana. Y pude llamar esta sección inicial de cierta forma específica, pero vamos al versículo 3. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Y cuando vemos el capítulo, perdón, el versículo 4, aquí se nos habla de qué se tiene en mente. Y con ciencia o conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. No tenemos una casa ordinaria, por lo menos no para aquel entonces, en esa parte del mundo, donde la casa ordinaria tendría solamente un cuarto. Pero aquí ahora estamos hablando de una casa que tiene cámaras, diferentes cuartos, y estos están o se van a llenar o serán llenos de todo bien preciado. Y la ilustración es claramente la de una casa noble, una casa grandiosa. Y evidentemente, esta no es una sanción, algo que nos dé permiso para los cristianos de que busquemos cosas y casas grandes, sino simplemente es una ilustración. Y muchas ilustraciones en el libro de Proverbios en sí mismas no son cosas que sean recomendadas. Son simplemente ilustraciones que hablan de algo. Entonces aquí tenemos una casa noble, grande, que está siendo construida. Y se nos dice que es a través de la sabiduría, versículo 3. Y la sabiduría de la cual se habla en estos versículos está más cerca de lo que llamaríamos nosotros habilidad. Es lo que se tiene en mente aquí, cuando se dice sabiduría. Con sabiduría o habilidad, o artesanía, o algo así, con sabiduría se edificará la casa. Y las casas nobles de aquel entonces tendrían el equivalente a lo que es un arquitecto o un maestro de obras. Y la estructura se levanta en tres etapas. Si ven cuidadosamente la ilustración, se explica esto. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Y la palabra hebrea que se traduce allí, afirma, significa se erige o queda firme. Se afianza, se afirma. Y con ciencia o conocimiento se llenarán las cámaras. Así que hay tres etapas aquí en el proyecto para poder construir esta gran casa. Parece ser que primero se ponen los cimientos, etcétera. Y cuando se erige la casa, cuando se levanta la superestructura, esa estructura, las paredes, lo que sea, ese es un punto diferente. Y después se completa la casa y se decora y se llena. Y entonces tenemos una ilustración en estos dos versículos y se tiene todo este proyecto en mente. Con sabiduría se pone el fundamento, con prudencia o entendimiento, es decir, usando la razón. Esto es lo que significa en el libro de Proverbios. Ahí se ponen las paredes y se estructura la casa. Y con ciencia o conocimiento, los constructores con su memoria, con su banco de memoria de cosas preciosas, diseñan el interior y deciden dónde puede conseguir las cosas necesarias, etc. Entonces tenemos aquí tres etapas en la edificación de esta casa y es muy interesante. La sabiduría, primero que nada, es aquí explicada, Salomón la explica como un proyecto. Eso ya nos pone a pensar. La vida no trata simplemente de cosas que no se relacionan la una con la otra. Uno pasa de una etapa a la siguiente y lidia con las etapas así como vienen. Y entonces simplemente uno lucha para llegar a tropiezos a la siguiente etapa. Y no, la edificación de la casa del hogar espiritual, que eso es lo que se tiene en mente siempre en el libro de Proverbios, es un proyecto. Se ve como un todo. Y esta sabiduría divina, celestial, de Dios, la vida es un proyecto. La sociedad es un proyecto. Todos los sistemas complejos en la vida, en el vivir y en la sociedad, todo eso son proyectos. Y eso solamente se nos explica en la Biblia. Esta forma de mirar, de entender las cosas. La sabiduría no es una colección de cosas que no se relacionan las unas con las otras, sino es un todo, es un proyecto. Y nosotros por gracia lo entendemos. Hemos sido salvos y Dios nos ha dado cierta cosmovisión de la vida, una visión general de la vida, una visión sistemática de la vida, un entendimiento. Por ejemplo, al pensar qué es la vida, cómo es que estamos aquí, de qué trata todo esto. Esto lo vemos en el contexto de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Creador. Y aprendemos en la Escritura, a través de verdad revelada, aprendemos de la caída del hombre y el plan de la redención y el propósito de Dios. Y entendemos estas cosas y miramos las cosas pasadas, presentes y futuras y vemos un gran plan. Un gran plan en las manos de Dios. Así es como tenemos que entenderlo todo. Entonces entendemos la naturaleza humana también, la conducta humana. Vemos los principios de Dios que nos guían. Pero el mundo no hace así y todos éramos mundanos. Antes de la salvación estábamos confundidos y enredados. Y el mundo no mira la vida así, no la entiende así. El gobierno en general, sin importar qué partido político, no mira la sociedad, el gobierno, los asuntos del Estado y la nación como un proyecto, como una cosa coherente, como un sistema coherente. Si hay un problema que surge, o por ejemplo, los crímenes de apuñalamiento de hoy en día en Londres, bueno, pues los políticos dicen, es solamente un asunto irritante, y tal vez lo toman un poco más en serio, pero dicen, es un evento irritante individual, un fenómeno, y no entienden que es parte de todo, de un todo. Es la raza humana que está caída, y debido a esto y aquello otro, pues entonces hemos producido esto. Para ellos esto no es un proyecto, solamente otra cosa, un problema que necesita atención. ¿Y qué van a hacer al respecto de esto? ¿Cuál es la respuesta? Pues, ¿cómo pueden saber la respuesta? Pues, no pueden porque no ven que esto es parte de un todo. Entonces, la sabiduría, como lo vemos aquí, es un proyecto. Todo el mundo. Y con toda certeza la vida cristiana lo es. A través de la sabiduría se edifica la casa. Tiene que comenzarse desde el principio, se tiene que comenzar con un experto que diseñe los cimientos, que sepa qué es apropiado para ese tipo de suelo que se tiene ahí. Tiene que saber qué tiene que hacerse, si se necesitan cimientos profundos o tal vez cimientos de losa continua. Alguien tiene que pensar esas cosas y diseñar esas cosas y cuán grandes serán las cosas, y la persona que diseña los cimientos tiene que trabajar muy de cerca con la persona que diseña la estructura que irá encima del cimiento, porque ambas cosas tienen que estar de acuerdo y ser las correctas. Entonces es un proyecto, ¿te das cuenta? El todo del proyecto se dibuja, se entrega al supervisor, se aprueba, se presenta, y todo eso se hace mucho antes de que cualquier cosa comience a hacerse, antes de que haya alguna excavación. Entonces, hemos aprendido, no a través de nuestra sabiduría, sino por la gracia, hemos aprendido que así es la vida cristiana. Comienza con el principio, el fundamento, la persona tiene que ser salva. Comienza con el Calvario, la cruz de Cristo y la redención. comienza con el nuevo nacimiento. El fundamento tiene que ser considerado desde el principio, después la estructura y la santificación tiene que considerarse y todo lo demás. ¿Cómo me estoy santificando? ¿Cómo llego a ser santificado? ¿Qué parte tengo que jugar yo en esto? ¿Cuáles son los estándares de Dios? ¿Cuáles son las prioridades que Dios tiene? ¿Cuáles son las cosas que impiden la santidad? ¿Cuáles cosas ayudan a la santidad? Es un proyecto, te das cuenta, y ambas cosas van de la mano. El fundamento, la estructura, y después, en un momento dado, los muebles y las respuestas a las oraciones. Muebles es un decir, una forma de hablar. Y después las respuestas a nuestras oraciones y bendiciones de la palabra de Dios. Y probamos la fidelidad de Dios y somos usados por Él en su servicio. Entonces estas tres áreas de la vida cristiana, estas etapas, si tú quieres, están ahí. Y casi son correspondientes a la edificación de una casa. Y sabemos que estamos participando en un gran proyecto con el Señor. De esto trata. El mundo no entiende estas cosas, como ya lo dije. Entonces, vemos los medios de comunicación y la televisión. Y cada semana que pasa en este país, vemos alguna cosa terrible nueva. El entretenimiento público en la televisión está recubierto con la gran campaña de promover una moral alternativa a la de la Biblia. La moral de la Biblia tiene que desaparecer, debemos tener libertad de hacer lo que queramos y experimentos extremos son promovidos y publicados constantemente. ¿Y la sociedad cómo está construyendo la casa? Es que no tienen ni idea a dónde está yendo nada de esto. No tienen ni idea de lo que están haciendo, no tienen ni idea de las consecuencias de todo esto, no lo quieren saber. Casi podemos verlo. Hay una casa que se debe edificar, una gran casa, una casa grandiosa. Y vemos cómo están excavándose las cosas. ¿Y qué hacen? Están simplemente cavando unos 15 centímetros en el suelo. Ni siquiera han pasado de la parte superior del suelo orgánico. ¿Cómo se puede poner un cimiento ahí? ¿Y qué es lo que están poniendo como fundamento, como un cimiento? ¿Un poco de madera suave? Esa madera se va a pudrir, no va a soportar nada. Y mira las paredes que están poniendo. Una pared como de cartulina, si tú quieres. Algo que se va a morir inmediatamente con la primera tormenta. Empezaría a caerse eso. Y mira el techo. El techo está allí. ¿Y qué están poniendo? No es un techo, no es tejado. Están poniendo como papel, si tú quieres. Están locos. No saben lo que están haciendo. No tienen ni idea. Y esta ilustración absurda que acabo de presentar, pues corresponde bastante bien con lo que pasa en la sociedad hoy en día, de forma moral y ética en el presente. A medida que los antiguos morales bíblicos son quitados y las cosas puras son quitadas y los experimentos terribles toman lugar de lo que era la moral bíblica antes, pero se despoja esa moral. Y estas personas son gente que profesan ser sabios, pero se hacen necios. Pero son gente que son muy inteligentes. Por ejemplo, gente que son expertos en, no sé, en computación y pueden entender cualquier sistema de computación. Pero en lo que respecta a la moral, todo el mundo es un necio. ¿Por qué? Porque los estándares de Dios son rechazados. Y lo vemos aquí en esta ilustración. Con sabiduría se edifica la casa. Y nosotros estaríamos en ese sistema si no fuera por la gracia. Así que tenemos compasión de esas personas, de modo que oramos y luchamos por la salvación de las almas para que puedan muchos más venir al reino de Dios. Pero vemos entonces que la sabiduría es un proyecto y la vida es un proyecto. Pues hemos sido salvos, ¿cierto? ¿Estudiamos la santificación? ¿Es nuestro más grande interés? ¿Estamos avanzando en santificación? ¿Estamos teniendo los frutos? ¿Estamos amueblando los cuartos? ¿El fruto del Espíritu es manifestado en nuestra vida? Estas cosas son vitales. Tenemos que entenderlas. Voy entonces a la siguiente sección, versículo 5. Verdaderamente tenemos aquí la guerra santa. La sabiduría no es solamente un proyecto, sino que es algo constante, en lo que tenemos que participar de forma constante para usar la habilidad que Dios nos ha dado y nos da a través de su palabra. Mira las palabras en el versículo 5. El hombre sabio es fuerte Y esto parece que no tiene sentido al principio. ¿Es cierto que el hombre sabio inevitablemente es fuerte? ¿O que el hombre fuerte es sabio? Bueno, seguimos leyendo. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio o con consejos sabios harás la guerra. Trata respecto de la guerra. Y la vida cristiana se ve como una guerra. Y esta es la ilustración que tenemos aquí. Por ingenio, con consejos sabios, harás la guerra. Ya tiene sentido lo que tenía antes. El hombre sabio es fuerte. El versículo 5. Es cierto, míralo. Tal vez, y esto frecuentemente pasa en la antigüedad, tal vez se tiene alguien que viene a agredir un país, ¿no? Viene a invadir un territorio. Llega, por ejemplo, a las costas y las tropas no son muy numerosas. No puede hacerlo porque han venido en barco. Y también han sido bastante sacudidos por el mar. Pero vienen, llegan a la playa y un gran ejército que tal vez es el triple de grande de los que van a defender la tierra está allí. Pero el problema es que son granjeros, no son soldados a tiempo completo. Son soldados de tiempo libre, si tú quieres. Y ese ejército mucho más grande, que son soldados de tiempo libre, pues muy fácilmente es derrotado por los invasores. Entonces el hombre sabio es fuerte. Eso es verdad. Porque eran expertos en cómo manejar su armamento. Eran soldados de tiempo completo, tenían gran práctica. No tenían que estar arando el campo, sino simplemente se dedicaban a practicar cómo utilizar el arco y la flecha. Tenían habilidad y práctica con sus armas. El hombre sabio es fuerte. Aquí tenemos la ilustración y aquí tenemos el mensaje. En la vida cristiana, en la santificación, nosotros tenemos que tener habilidad. Tenemos que entender el problema o los problemas, las cosas que están en contra de nosotros. Y un domingo estaba orando, como normalmente hago, al respecto de que Dios nos ayude y nos dé una conciencia viva para resistir la tentación, como frecuentemente oro, las tentaciones que vienen de dentro y las que vienen de fuera. Y alguien vino a visitarme y a preguntarme, yo no entiendo lo que dices ahí. ¿De qué trata esto de las tentaciones que vienen de dentro? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no toda tentación viene de fuera? ¿Viene de Satanás? Entonces le tuve que explicar, evidentemente, una cosa tan fundamental. Tienes que entender que la tentación también viene de dentro de nuestra propia carne. Los deseos que vienen de la carne, la antigua naturaleza, como quieras tú llamarlo. Las cosas que son el pecado residual, esos deseos pecaminosos. También las sugerencias, claro, que el enemigo de las almas nos hace, esos dardos de fuego del maligno. Eso es simple. Pero si nosotros no sabemos esto, pues entonces no nos vamos a poder defender en contra de la mitad de las tentaciones que vienen a nuestra vida. Entonces un hombre sabio es fuerte. No podemos luchar la guerra en la santificación si tú no entiendes cómo la santificación funciona, qué es lo que involucra, cuáles son las artimañas del demonio. En los tiempos puritanos había volúmenes escritos al respecto de esto. Algunos de ellos están todavía impresos, el de William Gurnett, que se llama El cristiano en la armadura completa en inglés, ese es el título, ha sido comprimido y editado para que pueda quedar en dos volúmenes grandes hoy en día. Y hay un poco de repetición, ese es el estilo puritano, pero está lleno de buena sustancia bíblica. Las tentaciones y las estrategias y las artimañas del maligno. Entonces el hombre sabio es fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto, lo cual significa una cosa así en esta ilustración. Tienes que tener habilidad con tus armas, eso es el punto número uno. Y otra cosa, tienes que agregar a eso tácticas astutas. Si se va a atacar desde los flancos o cosas así, o qué tipo de movimientos, las tropas que están allí emboscadas y todo tipo de estrategias astutas, todo eso se agrega a la habilidad que uno tenga con las armas. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio o consejos sabios harás la guerra. Y voy a mencionar la multitud de los consejeros en un momento. Y esta es la guerra santa. La guerra por la santidad, la lucha por la santidad. Y tenemos que aprender y saber lo que estamos haciendo. Mi nuera es piloto de aviones. Ella vuela aviones llenos de pasajeros hacia Francia, Alemania, España. Y ella se ha dedicado a eso durante años y tiene muchísima experiencia. Pero aún así tiene que meterse al simulador. Durante horas tiene que estar allí para aprender cómo reaccionar ante emergencias que tal vez nunca ocurrirán en toda su carrera de aviación. De modo que si un día eso pasase, ella pudiera estar lista. Y eso es exactamente lo que se tiene aquí. Porque con ingenio o consejos sabios harás la guerra. Tienes información, sabes qué es lo que viene a atacarte y lo que tienes que hacer de diferentes formas. Y esto lo tenemos en muchas áreas de la vida. Los doctores presentes aquí y las matronas tienen que saber qué tienen que hacer si algo sucediera, algo que tal vez nunca va a suceder en su carrera. Eso es esencial. Y me estoy acordando de algo, de hecho, hace algunos años, cuando los jóvenes fueron a la conferencia que tenemos aquí al sur de Gales, no podíamos utilizar la piscina a menos que tuviéramos un salvavidas. Entonces tuvimos que buscar voluntarios que pudieran hacer ese curso de salvavidas y pudieran aprender las cosas en ese curso riguroso, de modo que pudieran aprender a hacer salvavidas, de modo que estuviéramos preparados y listos si cualquier cosa sucediera. Y hay muchas cosas equivalentes a ello. Y esto frecuentemente pasa. Alguien tal vez no viene a la iglesia. Un joven, una joven tal vez. ¿Por qué no viniste? Le preguntamos, tal vez con amor. Ah, es que estaba deprimido o deprimida. Entonces, ¿no viniste a la iglesia? ¿Por eso? ¿No sabías tú que cuando te deprimes, lo primerísimo que el demonio o alguno de sus secuaces te susurra en el oído es no vayas a la iglesia? Y entonces te lo crees. Ah, yo no sabía eso. Debes saberlo. Debes saber qué tipo de cosas te encontrarás. Cómo el demonio hace que tú pienses que cosas que necesitas y pienses que eso no te sirve para nada. Y más bien esas son las cosas que de verdad te necesitan y te van a levantar. Debes saberlo. No tenemos que ser ingenuos. Cuando llegamos a esta guerra espiritual, vamos a ser asaltados. Y lamento la situación de aquellos granjeros de antaño que prácticamente nunca habían utilizado una espada y tenían que luchar contra esos soldados formidables que eran soldados a tiempo completo, que sabían 10 diferentes movimientos para poder utilizar su espada. Y así pasa con el tentador y nosotros, a veces no sabemos ni qué nos va a pasar. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí que con ingenio, que con el consejo sabio harás la guerra y hay que estar listos y preparados. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la tentación? ¿Qué pasa si atravieso un tiempo de dolor o de tumulto devocional o alguna cosa así? Pues sabes que tienes que limitar tus pensamientos al respecto de aquello que te preocupa. Porque si no limitas, ¿cuánto tiempo pasas pensando en eso y piensas más bien al respecto de cosas que tienen que ver con Dios y la gracia de Dios y limitas esas cosas que te preocupen? Pues entonces vas a perder la perspectiva de las cosas. A veces tenemos que desviar los pensamientos. Si hay una tentación que viene una y otra vez y esa presión está sobre ti, ¿sabes cómo desviar tus pensamientos? De forma bíblica, como el apóstol Pablo dice, pensando en estas cosas. Esa lista, cosas correctas y sujetar todo pensamiento, trae todo pensamiento a cautividad. ¿Sabes cómo considerar el dolor y los daños más bien que el pecado te hará si caes en ese pecado? De modo que puedas aprender a odiar el pecado y apartarte de él en vez de ser atraído por esa tentación tal vez. ¿Sabes cómo practicar estas cosas? ¿Sabes cómo luchar en contra de la adicción que es el que tiene el pecado. Por ejemplo, esas malas imágenes que tal vez ves. No será la última si de verdad haces una cosa así. Y cada vez que tú mires una cosa así o alguien mire una cosa así, tiene cada vez más control sobre ti y sobre tu mente. ¿Temes esas cosas? ¿Sabes al respecto de los pecados que engendran otros pecados? Hay muchos pecados que engendran otros pecados. Y sí, que engendran muchos más pecados. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ese antiguo dicho, por ejemplo, no todo mentiroso es adúltero. Pero sí es cierto que todos los adúlteros son mentirosos. Ese es un ejemplo de un pecado que engendra siempre muchos otros pecados. Y hay muchos pecados así. Entendemos estas cosas, si lo entendemos nos ayuda muchísimo en la lucha en contra del pecado. No podemos ser ingenuos al respecto de esto. Sabemos, por ejemplo, cómo ser edificantes en nuestra vida y si nosotros somos tentados a la avaricia, podemos deshacernos de eso planeando hacer bien a otra persona y planeando ayudar a otra persona o teniendo compasión con otra persona para poder ser más útiles, más productivos para el Señor. Considera si eres tentado, consideras el precio que tendrá que ser pagado por Cristo para librarte de esa tentación. Bueno, evidentemente Él ya lo ha pagado, pero cada día agregamos más peso al Calvario. Ese es un profundo, una cosa muy profunda. ¿No somos conmovidos por estas cosas? Practicamos, por ejemplo, la abnegación, de modo que podamos ser fortalecidos en contra de tentaciones futuras. La persona que cae en gran avaricia normalmente es la persona que nunca ha practicado ninguna abnegación. Entonces se debilitan. Y estoy mencionando estas cosas solamente. No lo estoy haciendo de forma sistemática. Eso lo tenemos que dejar para otra ocasión, pero simplemente quiero mencionar ejemplos de cuánto necesitamos saber. La mayoría de nuestros amigos aquí presentes tienen alguna carrera o están estudiando alguna carrera. Y ustedes saben muy bien que hay muchísimas profesiones que uno no se atreve a hacer si uno no está preparado, si uno no tiene el entrenamiento necesario. Y no podemos santificarnos sin un poco de entrenamiento bíblico, sin saber cómo. Sin saber cómo lidiar con las cosas que se nos van a presentar. Entonces, verdaderamente, eso es lo que nos dice este proverbio. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio o con consejos sabios harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria o la salvedad. Y eso es muy interesante, un punto muy interesante. En la multitud de consejeros hay salvedad o victoria. ¿Qué significa esto? Pues estamos en el contexto de guerra, acuérdense. La multitud de consejeros es algo así. En la guerra hay que obtener toda la inteligencia que podamos obtener. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo terribles pérdidas en batalla debido a que algún punto de esa inteligencia obtenida fue no fue tomado en cuenta. Y hubo soldados que fueron enviados con paracaídas encima de tanques, si tú quieres. Y eso porque esa inteligencia obtenida que mostraba la fotografía de esos tanques no fue tomada en cuenta. De alguna forma no fue tomada en cuenta cuando se planeó la batalla. Y todo salió mal. Debido a que un punto de esa inteligencia fue dejado de lado. Y hay muchísimos ejemplos así. Entonces, en la multitud de consejeros está la victoria o hay salvedad. Y antaño, como hoy en día, cuando la gente iba a la guerra, pues, ¿quién sabe al respecto del campo de batalla? ¿Cómo podemos obtener información al respecto del terreno y lo que hay ahí adelante y lo que hay allá? La fortaleza del enemigo, ¿quién la sabe? ¿O quién me puede decir si tienen entrenamiento? No, toda esa información necesita tomarse en cuenta. Y es en ese contexto que necesitamos esa multitud de consejeros. Es decir, esto no es una sanción para tener grandes comités, no. Permiso para ello, no. Este es un simple consejo que dice que en la vida cristiana, todo lo que hagas, lo tienes que hacer cuidadosamente, analizando las cosas, tomando en cuenta todos los puntos. Si, por ejemplo, está buscando trabajo o casa o esposa o esposo, lo que sea. Hay que tener cuidado siempre. No simplemente uno actúa con impulso, solo hace de forma intuitiva. La sabiduría piensa en la multitud de consejeros, de consejos, buscando, viendo todos los factores, los consideramos para que podamos tomar una decisión sabia en oración y tomamos todo para tomar una buena decisión representando al Señor. Y eso es lo que esto significa. En la multitud de consejeros o consejos hay salvedad, hay victoria. Y ese es el contexto de la guerra, cuando se dice esto. Y entonces, ahí ya vemos qué significa. Bueno, una última sección. Ya se nos terminó el tiempo, prácticamente, el versículo 7. La sabiduría siempre aprende. Y aquí tenemos uno de estos proverbios cortos, que es una parábola miniatura, acuérdense, que verdaderamente tenemos que estudiar bien, cuidadosamente, o si no, no lo vamos a entender. La sabiduría, dice, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Bueno, la primera parte es fácil. Alta está para el insensato la sabiduría. Es demasiado alta la sabiduría para el insensato. No se puede preocupar el insensato en aprender sabiduría, en leer, en escuchar, en venir a las reuniones en la iglesia a veces. No se preocupa por agregar a su conocimiento de las cosas de Dios a esta persona. Es demasiado esfuerzo, dice esta persona insensata. Y tal vez hay una razón que es peor. Tal vez tiene confianza en sí mismo exagerada. Es una persona exagerada pensando que todo lo sabe. Pero normalmente no es eso, sino simplemente negligencia, necedad, insensatez de nuestra parte. En la puerta no abrirá él su boca. Bueno, pues la puerta era donde se sentaban los ancianos en aquel entonces. Y si el pueblo era grande, pues habría bastantes ancianos allí, siempre cumpliendo un deber, según nos dicen los expertos. Y estos hombres estaban dispuestos a dar consejería respecto a lo que fuera. A veces, tal vez, se administraba justicia, las disputas eran resueltas, pero uno podía ir a un anciano del pueblo y preguntar cualquier tipo de cosas. Se podía ir ahí y decir, estoy construyendo una casa, por ejemplo, y no sé cómo hacerle. ¿Puedes, por favor, señalarme a alguien que me lo muestre? Y lo harían ellos. La comunidad en aquellos días era un lugar muy útil. Y entonces se buscaba consejo y se obtenía el consejo. Entonces las personas iban a la puerta de la ciudad para obtener consejo, información, instrucción. Todo tipo de cosas eran resueltas ahí. Y sin embargo, ¿qué dice el insensato? Dice, en la puerta no abrirá él su boca, el insensato. Lo cual significa simplemente que él nunca hace ninguna pregunta, el insensato nunca hace ninguna pregunta. Nunca ha estado entre aquellos que dicen voy a ir a la puerta hoy para preguntar respecto de esto o investigar respecto de aquello o para ver si puedo obtener un instructor para aquello. Por ejemplo, mi padre está enfermo y todavía no he aprendido a lidiar con esta cosecha, necesito ayuda. Entonces las personas iban a la puerta y se recibía toda la ayuda necesaria. Pero algunas personas nunca lo hicieron. ¿Por qué no? Pues tal vez se sentían más inclinados a ir a alguna otra reunión en el pueblo, donde las personas simplemente estaban perdiendo el tiempo jugando a las cartas. Si es que ellos tuvieran cartas, claro. Una cosa similar. Tal vez se distraían muy fácilmente, tal vez tenían demasiado orgullo como para preguntar. Y el contexto, claro, hemos estado leyéndolo, hemos estado leyendo el contexto, construir la casa y la guerra. Tal vez alguien dice, no me interesa construir una casa, no pienso en estas cosas. Y entonces yo no voy a estar entre las personas presentes haciendo preguntas y recibiendo instrucción al respecto de un tema que a mí no me interesa. Yo no voy a interesarme en eso, simplemente me voy a ir. Y claro que no necesitamos hacer una cosa así en la vida cristiana, porque el enemigo de las almas se aprovechará de nuestra ignorancia en la guerra espiritual, nuestra necedad. Y a veces así pasa. Y las personas no vienen a ser instruidos y tienen una muy mala asistencia a la iglesia y nunca leen un buen libro, nunca leen la escritura correctamente, no tienen devociones personales, no preguntan nada en la puerta, no tienen la guía y la ayuda de los ancianos. Estas cosas son vitales, amigos. Hay que aprender cómo hacer las cosas y hay que aprender ahora, antes de que sea tarde. Antes de que las adversidades de la vida nos lleguen. O antes de que una depresión pueda venir o lo que sea. Y eso es lo que nos dice en estos versículos. La sabiduría es demasiado alta para el insensato. En la puerta no abrirá él su boca. Y tengo tiempo para terminar, tal vez para mencionar el versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Este versículo en inglés está completamente diferente, pero la palabra que dice aquí, reducida, en hebreo significa angosto. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si eres débil en el día de la angustia, de la adversidad, entonces tu fuerza es limitada. Y es fácil de entender si lo meditamos un momento. La fortaleza es reducida, es limitada. Es como intentar correr, por ejemplo, cuando por una razón u otra no tienes una buena condición física. Estás bastante mal físicamente. Y no has caminado, por ejemplo, no has corrido tampoco a ninguna parte, no has hecho nada energético durante muchísimo tiempo y corres 5 metros, por ejemplo, bueno, 20 metros si tú quieres. Bueno, digamos 50 metros porque parece que ustedes son bastante jóvenes. Entonces ya no puedes correr, ya te va el aliento y entonces no puedes respirar, por ejemplo. Y eso es lo que está diciéndonos este versículo. Si fueres flojo, si fueres débil en el día de trabajo de la angustia, de la adversidad, tu fuerza será reducida, limitada. No tendrás aliento para seguir corriendo, te quedarás sin respiración si tú quieres. A menos que tengas una enfermedad, que sería un caso diferente, esto simplemente porque no tienes buena condición física. Y lo puedes corregir, evidentemente. Pero lo transferimos esto al ámbito espiritual. Y ya mencioné antes, nos rendimos ante pensamientos avariciosos porque no practicamos abnegación. No nos limitamos las cosas. Cualquier cosa que tú no practiques, bueno, pues te debilitarás en eso. Y así pasa con la tentación. Si no practicas resistirla, te debilitas. Entonces, si eres flojo, si eres débil, en el día de trabajo, de la angustia, en el tiempo de tentación y de ataques demoníacos, pues eso es, ¿por qué no has practicado? Porque vas tranquilo por la vida. No has estado llevando a cabo tus deberes espirituales, etc. Es así de simple. Y así pasa con la sabiduría. Tenemos que aplicar la sabiduría cada día. Debemos pensar, meditar, analizar cuando somos creyentes. Ese es el mensaje de este capítulo. Cada día de nuestra vida espiritual debemos pensar respecto de lo que tenemos que hacer. Y aprendemos. Es algo que dura toda la vida. Es maravilloso. Y en este capítulo tenemos estos aspectos de la sabiduría o la habilidad. La necesitas para construir la vida. Esto es un proyecto. La necesitas para participar constantemente en contra del enemigo de las almas y en contra de la carne. Esa es la guerra que tenemos que luchar. Necesitas estar en aprendizaje, a prepararte en todo momento. No importa la edad que tengas. Y necesitas ejercitar esa sabiduría. Tienes que revisar toda decisión. Hay decisiones fundamentales que tomamos cada semana. Cosas que influenciarán nuestro servicio por el Señor. Tenemos que tener cuidado con lo que implique si hago esto o aquello. ¿Qué pasará? ¿Qué resultados habrá si yo hago esto o aquello? Somos gente que analiza las cosas. Entonces, esta sección trata respecto de sabiduría espiritual y las ilustraciones son maravillosas y que Dios siempre nos ayude a valorar y seguir el conocimiento y la sabiduría.